Parte fundamental de un camino espiritual es llevar una vida ética. Estas acciones destructivas causan karma negativo, esto es, consecuencias negativas, que nos traen sufrimiento, tanto a nosotros como a los que nos rodean. Entonces, tú eres responsable de tus propias acciones. Tú decides si quieres seguir actuando de esa forma, pero cuando tú reflexionas en que cuando hay daño a otros, eso te trae sufrimiento tarde o temprano, y cuando tú tratas de ser de beneficio, eso trae felicidad tanto a ti como a los que te rodean, pues empiezas a vivir más coherente con eso. Ahora estamos muy, muy habituados, y si alguien toca nuestros botones, nos insulta, se burla de nosotros, nos critican, sale casi instantáneo el insulto, la defensa, la protección. Y es importante pues darte cuenta, ¿no? A lo mejor ya lo dijiste, ya lo hiciste, no fue lo más constructivo, el resultado fue que te desencadenó un problema. Bueno, pues reconocerlo, pedir disculpas y tratar de estar más consciente la siguiente vez. Es un proceso de toda la vida, no es como que empiezas a meditar y de la noche a la mañana ya estás muy consciente y te vas a dar cuenta cada vez que surge el impulso destructivo, un pensamiento, una palabra, una acción. Sin embargo, el tener la intención de darnos cuenta, el reflexionar una y otra vez nuestras acciones y decir, bueno, sí, la verdad aquí la regué, voy a intentar la próxima vez ser más consciente, conocer esto, y puede tomar toda una vida habituarnos a hacer las cosas diferente a como las hemos hecho. Sin embargo, poco a poquito podemos empezar a dirigir a nuestra vida, y simplemente con el hecho de darnos cuenta, de arrepentirnos, de hacer una acción de oposición, ya estamos dándole una dirección diferente a nuestra vida, ¿cierto? Ya estamos siendo más conscientes. Entonces, en cualquier momento puedes empezar a hacer esto, y se siente bien cuando te das cuenta de un error y cuando tratas de remediarlo y de volver a hacer esa resolución, se siente bien. En algunas tradiciones budistas se van de forma muy estricta, toman votos, y a veces muchos, por ejemplo, los monjes toman muchos votos para cuidar todas esas acciones, pero a veces pues también ese camino puede ser a lo mejor muy restrictivo, y la idea de tomar votos pues es no reincidir en esas acciones. Se toman los votos porque se sabe que es muy difícil no hacerlas, no es porque es fácil y ya nunca las vas a hacer, sino que tienes la intención de corazón y probablemente las vas a romper por hábito, pero te arrepientes. Ahora, en la mayoría de las tradiciones budistas se contemplan 5 votos para la gente que no es monje, los laicos, para todos, son básicos. Si tú quieres tomar este camino espiritual, tienes que empezar por lo menos hacer el intento de dejar de hacer estas acciones, que son matar, robar, mentir, la conducta sexual inapropiada, y muchas veces se le llama no tomar intoxicantes. Y esto se refiere a las adicciones. O sea, puede ser el internet, el WhatsApp, puede ser muchas cosas. Hay maestros que son muy estrictos y dicen ni una gota de alcohol, ni una copa. Que se refiere a perder la noción, irte a una adicción muy fuerte que es destructiva. Está dañando a ti, está dañando a los demás, te emborrachas y sales a manejar y atropellas a alguien, pues obviamente esa acción te llevó a cometer algo muy grave. Entonces es importante ahí darte cuenta, ponerte tus restricciones y decir, a lo mejor para mí es un problema el celular, tengo un gran apego, adicción ahí que está causando problemas en mi familia, en mi trabajo, en mi desempeño. Esto es un intoxicante o es una cosa destructiva que voy a evitar. Lo importante principalmente es la motivación. Entonces ahí es como un cuestionamiento cada vez que tú vas a realizar una acción, hacer ese cuestionamiento de si es verdaderamente algo que va de acuerdo a tu entendimiento del vivir una vida ética. Cada quien cuestionarse y ser su propio observador. Nadie va a estar detrás de ti viendo que si haces bien o no. Es uno el que tiene que generar esa determinación de yo quiero ser feliz, los demás quieren ser felices. Bueno, es obvio que dañar a los demás no me va a traer felicidad. Si analizas y reflexionas, por ejemplo, en la meditación de la interdependencia, te vas a dar cuenta que ahí hay una conexión también muy fuerte en tu relación con otros. Hay un texto que resume todas las enseñanzas budistas en estas 3 instrucciones. Calma tu mente, se refiere a manténla presente, no te distraigas, porque cuando te vas con los pensamientos empiezan a surgir todas estas aflicciones mentales que te llevan a actuar de forma negativa. Evita dañar a otros, y ahí te incluyes tú mismo, obviamente, y trata siempre que puedas de ayudar cuando puedas. Estas son instrucciones muy básicas pero muy útiles para cuestionarnos dónde estamos en cada momento. Aquí lo importante es no tomárselo como un dogma, como unos mandamientos, sino que los tomes como instrucciones para simplificar tu vida, para dejar de generarte problemas y para vivir más consciente. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario.
Yo reflexioné acerca de, como al principio dijiste que era como reflexión de la vida, pues de repente mi mente se fue a mi juventud. Me di cuenta de que tuve acciones destructivas, sobre todo con mi palabra. Solía ser una joven muy rebelde, muy en contra de, pues de sistemas y de, no sé, tenía yo una ideología ahí media, un poco todavía ahora, pero pues en la juventud sí era yo dura, muy defensora de mis ideas, y en esa mente que no acepta algo más, solía ser dura con mis palabras, que creo que me caracterizó, y hasta ahora sigo pagando como esas semillas que sembré, creo yo, las sigo, pues si no pagando, sigue estando como en el recuerdo, creo que de algunas personas con las que me encuentro después de muchos años. Después pensar en estas acciones, en esta parte mía que también ha buscado enmendar y sanar, y ahora con la meditación, esta conciencia, pues eso me dio alegría también. Siempre puedo volver a empezar y estar consciente en mis acciones, y eso me deja tranquila. Esta conclusión final me deja tranquila y descansando.
Gracias. Ese es un muy buen punto, porque a veces tenemos como una tendencia, un hábito, o con ciertas personas somos como más duros, hasta lastimamos, y después con otras personas pues no tanto, o regresas después de no haber visto a esas personas por mucho tiempo y tienen esta idea fija de quién eras antes, y entonces te vuelves a reconectar a veces con esas ideas, o tocan esos botones que tú creías que ya habías trabajado impulsivamente, sin darnos cuenta vuelven a salir esos hábitos de habla, de acciones, de comunicación, etcétera. Y pues esto tiene mucho que ver con este apego que tenemos al yo, que es muy fuerte, el aferramiento al ego, sobre todo cuando alguien pone en riesgo tu felicidad, tu bienestar, tu confort, cuando te critican, cuando te insultan, cuando te humillan, pues es muy fácil que el yo diga, a mí no, y que se defienda o que sufra o todo este tipo de cosas. Si pudiéramos realmente seguir cultivando la ecuanimidad y decir, bueno, se me resbalan, pero nos enganchamos, ¿cierto? Nos enganchamos y empezamos a atacar y a decir y hacer que las otras personas se enganchen con nosotros y se empieza a hacer un torbellino. Entonces, es importante darnos cuenta que teníamos esos hábitos, que a lo mejor ya no estamos conectando con esa gente, ya no se nos están detonando tanto, pero igual ahí están las semillas. Y entonces verlos como maestros y como con agradecimiento y decir, qué bueno que me detonaste eso, porque me doy cuenta que todavía me falta mucho que trabajar y voy a poner mi atención ahí. Creo que a todos nos pasa, es muy frecuente, que de pronto ya nos veamos enganchados con algo que a lo mejor después lo ves a distancia y dices, es una tontería. ¿Cómo me enganché con eso? ¿Cómo le di tanta importancia? ¿Cómo me involucré en tal acción que no tenía sentido? Es muy importante ese periodo de retrospectivo donde te das cuenta que una acción no fue constructiva. Ese punto donde tú dices, bueno, lo voy a volver a intentar, porque ahí está la clave de todo, es lo voy a volver a intentar y aspirar, estas aspiraciones, que pueda yo hacer feliz a los demás con mis palabras, mis acciones. Estos pensamientos ya son constructivos, ¿te das cuenta? Ya estás haciendo que esas aspiraciones se vuelvan pensamientos constructivos que van a dar lugar a palabras y acciones constructivas. El poder de la aspiración tiene esa fuerza. Y decidir hacer esas acciones de oposición van a neutralizar esa fuerza de esas acciones que todavía no han florecido, que todavía no han madurado, para que esos efectos ya no los experimentemos, o si los experimentamos sean más leves. Cada vez que empiezas a sufrir por algo, tú puedes transformar tu percepción ahí también y decir, aquí en este momento, con este sufrimiento, con este insulto, con este ataque, estoy purificando una acción que yo hice en el pasado. También lo puedes ver así, como estoy liberándome de una consecuencia por una acción previa, y en ese momento es como purificar el karma, en lugar de reengancharte de nuevo y volver a caer en el ciclo y en el hábito. Lo suelto y agradezco que se dio esto como una forma de purificar. Le puedes cambiar el sentido. Eso es lo interesante, que van a seguir surgiendo cosas que a lo mejor nos incomoden, obstáculos que nos quieran llevar a hacer esas acciones destructivas, pero lo importante es poco a poco ir cambiando esos hábitos.
Tuvo excelente la meditación, Alma. Tengo un montón de preguntas, pero quedan pocos minutos, así que voy a hacer una sola. En realidad, recién se me cayó la ficha de que el Theravada no habla de purificación, pero en la práctica da prácticas para purificar, digamos, porque en definitiva, en la no reacción y el tomar conciencia, uno ya está modificando la semilla futura, ¿no? Pero la pregunta que te quería hacer era, hay eventos que los hacemos conscientes cuando, por ejemplo, hacemos esta práctica. Pero después hay otros eventos que no hacemos conscientes, pero que nos podemos dar cuenta que han ocurrido en el pasado o en otros pasados por las circunstancias en que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo trabajar con esos eventos que no somos conscientes, pero que indudablemente sabemos que pudieron haber ocurrido en el pasado, y para trabajar y purificar también esos eventos?
Se dice que hemos hecho estas acciones destructivas desde el tiempo sin principio. Claro. Ahora, si no creemos en vidas pasadas, pues nada más en esta vida no nos acordamos de la totalidad de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, que son muchos, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es tener esa aspiración, esa intención. Cuando tú vas a purificar, dijiste una mentira y te acuerdas muy bien y dices, cometí un error, me arrepiento, pero no solo me arrepiento de esta mentira, me arrepiento de cualquier mentira que haya yo dicho en cualquier momento en el pasado, porque sé que esa acción no fue constructiva. Y aunque no la recuerde, me arrepiento si es que dañé a otros seres. Entonces, que pueda yo enmendar, purificar esas acciones, aunque no las recuerde, a través de hacer esta acción de oposición y renovar esa intención de no volver a reincidir. Por eso se recomienda que cada vez que tú te hagas consciente de una acción destructiva, incluyas todas las que hiciste en el pasado, aunque no las puedas recapitular en ese momento, que tú simplemente generes esa intención, le des fuerza a través de tu pensamiento y tu aspiración y digas que a través de este acto de generosidad, por ejemplo, se purifiquen todas las acciones de tomar o de robar o cuando quité a otros. Entonces le das una fuerza a esa acción. A lo mejor no lo recuerdas en el momento, en tu meditación o en la noche, cuando lo recuerdes. El poder de la dedicación es intención y aspiración, es dirección de nuestra energía consciente. Entonces, es decir, dedico esa acción de generosidad y cualquier otra acción de generosidad que yo no recuerde que haya tenido en el pasado, porque a veces tampoco nos acordamos de las acciones positivas, somos muy duros con nosotros y nos enfocamos nada más en lo que hemos hecho erróneo. Entonces, tú dices, cualquier acción de generosidad, de bondad que haya yo tenido, la dedico para purificar todas esas acciones en donde tomé o quité o robé. También las puedes dedicar con una aspiración que todos esos seres a los que yo les quité algo les llegue más, les llegue en abundancia. Lo puedes incluso visualizar. Acuérdense que no solo generamos karma, consecuencias por nuestra palabra y nuestro cuerpo, sino que la mente es muy, muy poderosa. Es donde empieza todo, ¿cierto? Entonces, al tú hacer constantemente esas aspiraciones, estás reentrenando tu mente, pero también estás generando una causa cooperativa para que efectivamente le llegue a esa gente más, porque lo deseas de corazón. Así es como usamos el poder de la mente para incorporar todo aquello de lo que no nos acordamos. Ahora, si tú haces un hábito, por ejemplo, de todas las noches, por decirlo, puedes hacer a cualquier hora del día, pero digamos que te acostumbras a hacerlo en la noche antes de dormir, haces un recuento y dices, a ver, ¿qué acciones constructivas tuve hoy o qué acciones destructivas? Hay un ejemplo en la tradición budista tibetana donde un maestro le dio a su discípulo un recipiente. Por cada acción negativa vas a poner una piedrita negra, por cada acción positiva una piedrita blanca. Y así puedes contar y ver cómo el balance, cómo están. Tú puedes hacer simplemente un recuento, lo puedes escribir, puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer un recuento al día, como acordarte de en dónde andaba mi mente, qué tipo de pensamientos, qué tipo de palabras, cómo me comuniqué, si me enojé, si estuve dominado por muchas aflicciones mentales y a través de eso hice acciones no constructivas. Si tú haces ese hábito de recordar, vas a empezar a recuperar memorias que tenías perdidas por ahí y vas a empezar a poder recapitular otras cosas que te pasaron en el pasado, tratar de recuperar los más datos que tengas ahí almacenados, porque al hacer este ejercicio te empieza a abrir tu capacidad de recordar y empieza a recordar más cosas. Mientras más recuerdes, también más consciente te hace. Es que se nos olvida. Y entonces repetimos y repetimos lo mismo. Volvemos a repetir los mismos hábitos y a decir las mismas cosas y a engancharnos con las mismas cosas porque no nos acordamos que ya lo vivimos en el pasado y que tuvo unas consecuencias no muy constructivas que nos trajeron obstáculos. Pero como no aprendimos la lección porque ya se nos olvidó, volvemos a caer en ese hábito.
Lo que en el Abhidhamma llaman el karma habitual, ¿no? El repetitivo, digamos, que va quedando ahí en la conciencia, ¿eh?
Exactamente. Es importante irlo purificando a través de construcción de nuevos hábitos, pero también de este mindfulness y de recordar. Acuérdense que mindfulness también es recordar y discernir. El mindfulness es discernir también y decir, ah, mejor no digo esto porque es una acción que no va a traer beneficio. Bueno, en todas las tradiciones budistas, este triple entrenamiento superior es muy importante. Son tres puntos que son fundamentales y que incluyen el octuple sendero y de otras formas de verlo. Si tú tienes el fundamento de una vida ética, acciones constructivas, no destructivas, si tú vives de acuerdo a esos parámetros, entonces es más fácil que construyas el siguiente eslabón o el siguiente paso en la pirámide de estos tres pasos, que es el desarrollo de la calma mental, que puedas estar presente en calma, soltar, relajarte, entrar en ese samadhi, en esa concentración, porque tu mente va a estar tranquila y no te va a estar trayendo esos pensamientos. No estás metido en el drama que generan todas esas acciones, ¿cierto? Es importante darte cuenta. Y si tienes esos dos, es más fácil desarrollar la sabiduría del vipassana, empezar a investigar la realidad, conocerte, a conocer los fenómenos que te rodean y finalmente a conectar con tu naturaleza búdica o con tu sabiduría profunda, con tu mente primordial y poder llegar al despertar, que ya no estás tan enganchado con el mundo material, con las cosas, con el mío, para mí, toda esa lucha. Estos tres son básicos y el vivir una vida ética tiene que ser intentarlo una y otra vez, porque ahí estamos reconociendo la interdependencia que tenemos con todos los seres.
Gracias, Alma. Solamente para enumerar, Alma, los cuatro poderes, entonces, los cuatro poderes de la purificación.
Los vamos a hacer a detalle, pero primero es darte cuenta, hacerte consciente de que cometiste una acción destructiva, generar el arrepentimiento de corazón, determinarte a hacer algo opuesto, o sea, usar un poder de oposición a través de una acción opuesta. Por ejemplo, como les decía, en el budismo tibetano, pues hay prácticas de purificación tántricas donde recitas mantras y visualizas la purificación y demás. Pero puede ser, si robaste, devuélvelo. Y si insultaste, pide una disculpa. Y por último, el cuarto sería el reafirmar. Qué bueno que lo hice. Es como reafirmar esa motivación y esa determinación de no volver a reincidir en la acción negativa. Entonces ese sería el cuarto, reafirmar. Que qué bueno que lo purificaste y hiciste la opción opuesta y tomar la decisión de no volver a reincidir y cometer esas acciones, de tener más cuidado. Bueno, pues gracias.
Gracias.
Hasta pronto, nos vemos la próxima semana.